de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Zapatitos nuevos. Estoy fatal de la voz. La letra se me ha olvidado. Pero traigo menos mal que traigo yo. Los zapatitos nuevos, nuevos sin estrenar. Menos mal los traigo yo. Y esos son los que me han salvado.
Mira.
Dímelo. Dímelo. Que tú tienes hambre lo mismo que yo. Dímelo. Dímelo. Que tú tienes hambre lo mismo que yo. Yo quisiera. Ay, que no hubiera más hambre en el mundo que la que tengo yo de ti, que la que tengo yo de ti.
Sin duda, el hambre tiene muchas caras. Puede ser física, emocional, simbólica. Puede ser la necesidad de alimento, la necesidad de afecto, de aceptación, de sentido. Y esta canción titulada Hambre, de Kiko Veneno, nos invita a pensar más allá del estómago, porque hay un tipo de hambre que puede ser invisible, como el que viven muchas personas que enfrentan trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, trastornos que no solo afectan el cuerpo, sino también la mente, la autoestima, la relación con uno mismo y con los demás. Un tema sobre el cual te invitamos a conocer y reflexionar esta mañana en un nuevo recorrido de El Expreso de las 10.
Dímelo, tú tienes hambre lo mismo que yo.
Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Yui Conejo, Paulina Vargas, Denatil García en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y en operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro.
Yo quisiera que no hubiera más hambre en el mundo que la que tengo yo, que la que tengo yo, que la que tengo yo de ti.
Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades cuya psicopatología se centra en la comida y en la imagen. Las personas pueden presentar alteraciones psiquiátricas, comorbilidades médicas y secuelas psicológicas negativas que afectan su calidad de vida. La anorexia, bulimia y obesidad son algunos de estos padecimientos que se presentan cada vez a edades más tempranas, por diversos factores. De ahí la importancia de que sean atendidos a partir de la medicina, nutrición, psicología y psiquiatría. Entre las conductas que se presentan se encuentran la restricción en la ingesta alimentaria, uso de laxantes, diuréticos, píldoras de dieta o vómitos autoinducidos, presencia de atracones con sensación de poco control al momento de comer, además de preocupación por subir de peso. Contar con información confiable y con argumentos científicos es fundamental, por lo que hoy hemos preparado un programa especial en torno a este tema en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Hoy me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Angélica Pérez García. Es licenciada en psicología, maestra en educación, directora y fundación del Instituto CAITAV, consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y bulimia AC. Premio Psicología Jalisco 2019 y Premio Jalisco 2023 en el ámbito humanístico. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar en este programa, el cual siempre disfruto mucho escucharle.
Ahora te tocó de este lado.
Sí.
Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Sofía Cecilia López Salcido, quien es licenciada en nutrición humana, maestra en ciencia del comportamiento con orientación en nutrición y alimentación, doctora en ciencias en procesos biotecnológicos. Me da mucho gusto tenerte con nosotros. Bienvenida.
Hola, un gusto estar aquí con ustedes.
Frecuentemente escuchamos acerca de la bulimia, la anorexia, que son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos quieres ayudar a entender de qué se trata?
Sí, son trastornos, para hacerlo como muy sencillo, son una serie de comportamientos, de conductas que alteran nuestra relación tanto con el cuerpo como en la relación con la comida. Son trastornos que nos van a llevar a dificultar incluso nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque todas ellas prácticamente están asociadas a movernos, a exponernos. Entonces, ¿a dónde vamos? Exponemos nuestro cuerpo, mostramos, nos vestimos y demás. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales que afectan la vida cotidiana de la persona.
Algunas de las más conocidas.
Anorexia, bulimia y trastorno por atracones, que es los más conocidos, pero está también el de restricción, evitación de la alimentación, que es un trastorno mucho más frecuente en niños, que es poco visible y que es muy frecuente encontrarlo en algunas otras psicopatologías como autismo, como trastorno de déficit de atención, que entonces vemos que tiene una selectividad por los alimentos muy, muy marcada y a veces no se visibiliza como tal.
Es por eso que preguntamos en la calle algunas experiencias al respecto.
¿Alguna vez te has dado un atracón?
Sí, pues mientras comía estaba muy contenta, me estaba gustando la comida, pero ya después me dolió el estómago y creo que tuve diarrea.
¿Cómo te sentiste después?
Me sentí entre culpable y adolorida y digo, ay, no debí de haber comido tanto.
¿Tú sabes qué son los trastornos de la conducta alimentaria?
Sí, es bulimia, anorexia, o definitivamente dejas de comer por mucho tiempo. Supongo que por alguna razón emocional y sobre todo cómo percibes tu cuerpo, decides comer, pero por la culpa vomitas o dejas de comer para estar delgado.
¿Conoces a alguien que presente trastornos de la alimentación?
Sí, una sobrina.
¿Qué edad tiene?
23 años. Pues está tranquila, pero después de comer va al baño.
¿Alguna vez ha recibido ayuda psicológica?
Sí, sí la ha recibido.
¿Cómo le fue?
Pues le fue bien, pero ya después como que ya no siguió.
¿Qué preguntarías a un especialista respecto a los trastornos de la conducta alimentaria?
¿Cómo se puede disminuir? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la persona que lo tiene?
Gracias a Denetil García, que nos ha traído estas experiencias que nos ayudan a entenderlo en la vida cotidiana. El trastorno por atracón tal vez sea la experiencia que la mayoría de las personas hemos llegado a tener en algún momento y cuyos efectos se parecen a lo que nos comentaba la persona entrevistada, ¿no? Esta sensación de placer en el momento de la ingesta, pero posteriormente afloran los sentimientos de culpa, arrepentimiento, además de las molestias físicas asociadas a este evento de atracón.
Sí, es bastante común que ocurran pues los síntomas que comentó la chava participante. Y respecto a su última pregunta, ¿qué se puede hacer? Pues uno como persona externa o que está viendo a alguien pasar por un trastorno de conducta alimentaria, es primero pues preguntar si necesita ayuda, qué es lo que puede hacer por esa persona, y segundo, pues intentar convencerla que acuda con un profesional y que esté especializado en los trastornos de la conducta alimentaria. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien está cursando con un trastorno de conducta alimentaria es llevarla con el nutriólogo o con la nutrióloga. Sin embargo, lo primero que se debe de hacer es acudir a tratamiento psicológico y ya de ahí la o el psicólogo va a canalizar o ver con qué especialista tiene que asistir. Pero sí, lo primero es la terapia y ya después ver qué se puede hacer con el tratamiento nutricional, porque también es bien importante que sea un nutriólogo o nutrióloga que esté especializado en los trastornos de conducta alimentaria.
¿Qué efectos produce desde el punto de vista nutricional los trastornos de la conducta alimentaria? Pensemos en el caso de la bulimia, por ejemplo, donde tal vez puedes desarrollar sobrepeso, o en el caso contrario, la anorexia, o una combinación de todo eso, donde hay por una parte una subida de peso, pero también hay desnutrición. Todo eso puede llegar a ocurrir.
Sí, bueno, curiosamente, siempre hay una tendencia a asociar la anorexia con delgadez extrema y la bulimia con pues sobrepeso u obesidad. Sin embargo, pues un trastorno de conducta alimentaria no lo podemos ver simplemente por cómo se ve la persona, sino que también es importante evaluar todas esas conductas de riesgo que pueden llevar a esa persona a tener el trastorno de conducta alimentaria. Por ejemplo, en un caso de anorexia, sí, es común que haya una persona de bajo peso, sin embargo, eso ya es un estado, pues, casi final en el que está cursando la persona. Cuando nosotros, si tenemos un normopeso y estamos notando conductas de riesgo que hoy en día están bastante normalizadas, pues pueden ser ahí un foquito rojo para pues empezar a atendernos.
Claro, porque no ocurre de un día para otro. ¿Cuáles serían algunas de esas conductas de riesgo de la cual nos habla la doctora Sofía?
Por ejemplo, las dietas restrictivas o el vivir toda nuestra vida a dieta o en distintas, o sea, sale las modas porque las dietas, si hacemos una revisión, va por modas. En los años 80 era una forma, 90 otra y así. Entonces, una es esa. La número dos es estar constantemente pesándose o buscando tener cierto peso que no se alcanza, que no lo veo ahí en la báscula y esto aumenta malestar. Hay otras conductas mucho más severas como el uso de medicamentos cuando no tienes una condición de enfermedad. Por ejemplo, últimamente medicamentos que fueron creados para la diabetes utilizándose para la pérdida de peso. Son una serie de conductas de riesgos que se van teniendo y no se evalúa que hay un problema de conducta alimentaria. Solamente se ve esta lucha de toda la vida por perder peso, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de conductas, el exceso de ejercicio de una forma desproporcionada que no está encaminada a buscar este equilibrio, este estado emocional en el cual la actividad física te ayuda a sentirte feliz, te ayuda a sentirte alegre, sino pensemos en una persona que ahora en el periodo vacacional, en los días de Semana Santa, cerraron los gimnasios. Y hay quien tiene un alto sufrimiento en esos días y buscan hasta el otro lado de la ciudad algún gimnasio que sí haya abierto para asistir, por ejemplo. Entonces, dejar de asistir me genera malestar. Ahí ya estamos hablando de problemas serios.
Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestras invitadas nos digan cuándo pedir ayuda y cuál es el abordaje profesional de los trastornos de la conducta alimentaria.
La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Wigmore.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
La bulimia junto con la anorexia nerviosa son trastornos de la alimentación que se manifiestan principalmente en mujeres jóvenes previamente sanas, en las que aparece un miedo paralizante a engordar. En un trastorno de bulimia nerviosa, al igual que en la anorexia, se describen los subtipos bulimia nerviosa purgativa y bulimia nerviosa no purgativa, en función de lo que el paciente emplea para controlar la ansiedad, la culpa y el peso corporal, que pueden ser laxantes y vómitos, o bien restricción alimentaria y/o ejercicio físico. La diferenciación entre los trastornos de anorexia y bulimia se hace según dos criterios. El primero de ellos es si el peso del paciente es superior al 85% del peso ideal. En ese caso, se trataría de bulimia. El segundo criterio que diferencia un trastorno de bulimia nerviosa de un trastorno de anorexia es la presencia o no de atracones.
Hoy estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y nos acompaña la maestra Angélica Pérez García, licenciada en psicología, maestra en educación, directora y fundadora del Instituto CAITAP, consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. También nos acompaña la doctora Sofía Cecilia López, licenciada en nutrición humana, maestra en ciencia del comportamiento, con orientación en nutrición y alimentación. Me estabas comentando, Angie, que los trastornos de la conducta alimentaria se presentan en personas prácticamente de todas las edades, incluso en niños.
Sí, este fenómeno ahora de la presencia de los trastornos en niños y niñas es un tema que debería de alarmarnos. Primero, los procesos de aprendizaje de los niños a nivel cognitivo. ¿Qué están aprendiendo? ¿Dónde lo están aprendiendo? ¿Dónde lo escucharon? Recordemos que aquí los niños y niñas pues van teniendo sus referentes en el entorno, escuela, el hogar, no sé, familiares, etcétera. Entonces, si ellos y ellas están en constante contacto con expresiones de crítica corporal, por ejemplo, eso es algo que a mí me preocupa bastante, porque podemos tener un día cotidiano en casa y yo como mamá pasarme todo el día en la queja de mi cuerpo, criticándolo frente al espejo, criticando lo que comí, criticando a mi marido porque tiene pancita, en fin, o sea, ese tipo de conductas al que tengo o a la que tengo enfrente está aprendiendo. Entonces, esto en las primeras infancias empieza a aparecer ya como un problema. Niños y niñas de 5 años que nos están llegando, de 6 años, que no quieren comer porque eso que les están dando les va a engordar. Y que además en la escuela les dijeron que eso es muy malo, que no deben comerlo, por ejemplo. Entonces ya lo ven acá en casa o en el contexto, allá se refuerza y entonces empieza a aparecer este miedo a la comida y empezamos a poner etiquetas de esto es bueno, esto es malo, pero si nos ponemos a revisar, pues todas las comidas tienen distintas características y entonces no comeríamos nada, por ejemplo, si hablamos de enlatados o hablamos de pesticidas, o no sé, cosas por el estilo.
Conservadores,
entonces,
en fin.
Sí, entonces lo que estamos haciendo es generar una crítica tremenda a los alimentos, verlos como malos, juzgarlos, pero también estamos enseñando a nuestros niños a ver nuestros cuerpos como defectuosos, como que hay que corregirlos, hay que modificarlos porque entonces no voy a ser aceptado o aceptada, en vez de trabajar en reforzar su autoestima, su valía personal, su autoconfianza en el cuerpo en el que está.
¿Cuándo deberíamos considerar buscar ayuda ante algunas de estas expresiones?
Yo creo que en el momento en que el niño o la niña, si hablamos de niños o niñas, deja de comer aquellos alimentos que eran sumamente gratificantes y lo restringe por miedo a, hay que buscar ayuda inmediata. inmediata, porque si no, esto se va a agudizar. Pero esta ayuda primariamente es con los padres y las madres. ¿Por qué? Porque ellos son los que son los conductores de estas conductas en el hogar. Hay que dejar de ver al niño como el enfermo, sino ver el contexto que está generando este tipo de situaciones. Si lo vemos en el adulto, la adulta o en el adolescente, vamos a tener que pensar en si este tipo de situaciones con la comida y con mi cuerpo ya interfiere en mi vida cotidiana, ya dejé de ir a una reunión con amigos o amigas porque no sé qué me voy a poner, es necesario que busques ayuda, porque esto ya te está alejando de aquello que es gratificante, que son las relaciones claro. interpersonales, por ejemplo.
Dejar de ver como normal algunas de estas expresiones, finalmente.
¿Conoces a alguien que presente trastornos de la alimentación?
Sí, sí conozco. Una amiga de la prepa.
¿Qué edad tiene?
17 años.
¿Cómo se comporta?
Hay algunos días que sí se le ve agüitada, triste, porque está muy flaquita y así.
¿Alguna vez ha recibido ayuda psicológica?
Sí, le fue bien, ya fue con un médico y ya pudo subir su peso y mejorar su alimentación.
¿Qué preguntarías a un especialista respecto a los trastornos de la conducta alimentaria?
¿Por qué suceden?
¿Cuál es el papel del profesional de la nutrición en el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria?
Bueno, pues uno de los principales trabajos que tiene el nutriólogo en los TCAs es reeducar al paciente, ¿no?
Reeducar.
Reeducar.
Dice, si yo como todos los días, hay que educarse en ese aspecto.
Exactamente, porque pues a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a comer de cierta manera y eso ha estado influenciado, pues, como lo decía la maestra Angie, pues, de nuestro entorno familiar, de la escuela, de nuestros amigos, de nuestra cultura.
Los medios de comunicación.
Redes sociales.
Absolutamente.
Entonces, nos han enseñado a comer de cierta manera, la cual, pues, muchas veces no es la más acertada.
¿Cómo describirías algunas de estas conductas inadecuadas en nuestra forma de comer?
Pues, una de ellas es satanizar a los alimentos, ¿no? Que es bastante común hoy en día. Antes satanizaban mucho las grasas, ahora están satanizados los carbohidratos. O la comida chatarra, entre comillas, que pues al llamarle chatarra, ¿usted cómo, qué piensa cuando escucha la palabra
una
chatarra?
Una connotación negativa.
Una connotación negativa o basura incluso, sí, ¿no? Uh-huh. Y pues nadie de nosotros quisiera comer basura. Entonces, desde ahí ya le estamos empezando a dar una connotación, pues, mala, y tenemos que trabajar sobre todas esas creencias en las que, pues, los carbohidratos me engorda, la tortilla me engorda, que es una de las principales afirmaciones con la que llegan la mayoría de los pacientes, incluso sin tener un TCA, que es mala, cuando en realidad, pues, es un alimento lleno de nutrientes, ¿no?
Claro, además, como parte de la identidad mexicana.
Exactamente, forma parte de nuestra identidad cultural. Bueno, trabajar sobre las creencias alimentarias. Otra parte en la que se tiene que trabajar, y que es algo que también tenemos muy alterado, es reconocer nuestras sensaciones de hambre y de saciedad. Que mucha gente, muchos pacientes llegan sin saber cuándo es que tienen hambre, cuándo es que tienen sed, o cuándo pues ya se sienten satisfechos. Sí. Entonces, nosotros trabajamos bajo un enfoque que es la alimentación consciente, en la que pues ayudamos a que empiecen a aprender a reconocer esas sensaciones.
Mira, se comunicó Linda, una de nuestras radioescuchas, y al respecto dice, ¿cómo sé si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Lo que pasa es que hay días donde tengo hambre y hay días donde solo como una vez porque no me da hambre. Es la inquietud que nos comparte.
Uy, bueno, es que va muy de la mano con lo que acabo de decir, el aprender a reconocer nuestras sensaciones de hambre, y muchas veces esas sensaciones no las reconocemos porque nos está sucediendo otra cosa en nuestra vida que nos está estresando y que no le estamos poniendo atención a nuestra alimentación, porque es bastante común escuchar que, ¡ay, se me olvidó comer! Y yo, ¿cómo que se te olvida comer si es algo necesario y vital para, pues, existir, para poder pensar, para poder hacer todas tus actividades diarias?
Y por otra parte, tal vez a lo largo del día, sin darte totalmente cuenta, estás picando constantemente mientras preparas los alimentos, entre comidas, pero tratas de descargar ese sentimiento de culpa no comiendo algunos de los alimentos del día.
Sí, eso también es bastante frecuente, el que pues estemos con esa misma ansiedad, con ese mismo estrés. Hay mucha gente que tiende a comer de más o a comer de menos. Eso ya depende mucho de la genética. Pero si eres una persona que tiende a comer de más cuando está estresado, suelen suceder ese tipo de conductas en la que la gente pues, está picando, vienen esos sentimientos de culpa y pues viene ese episodio de restricción. Pero pues, ¿qué pasa cuando uno se restringe? Obviamente nos vamos a sentir con hambre.
Y todo lo que implica, ¿no? Irritabilidad, falta de concentración.
Exactamente, cosas de ese tipo. Viene esa, la irritabilidad, la falta de concentración. Y luego, pues al tener ese episodio de restricción, pues ¿qué es lo que está pidiendo nuestro cuerpo? Está pidiendo alimento, está pidiendo energía. Entonces viene ese episodio en el de atracón. ¿Qué pasa con ese episodio de atracón? Vuelven los sentimientos de culpa, vuelven otra vez empezarnos a sentir mal y ¿qué pasa? Nos restringimos otra vez.
Entonces, como un círculo vicioso.
Entonces se vuelve todo un ciclo vicioso de restricción y atracón.
Al volver del corte le vamos a pedir a la doctora Sofía, que nos acompaña el día de hoy, nos brinde recomendaciones para esta alimentación consciente de la que nos habla. Y desde luego las recomendaciones de la maestra Angélica Pérez para el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria.
Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley.
El compacto, mira, le vale 10 pesos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Crema pulidora, le vale 10 pesos.
Con Alonso Torres.
Escúchalo.
Finos y elegantes llegan a la fiesta, caminando por la calle, vienen de una forma, llegan a la puerta, dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta, todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo, si tu hombre tiene hambre.
Esta es la propuesta musical de Jepe con un tema titulado Hambre. Hoy que estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, con la presencia de la maestra Angélica Pérez García, directora y fundadora del Instituto CAITAF, consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia ACE. También nos acompaña la doctora Sofía Cecilia López, licenciada en nutrición humana, maestra en ciencia del comportamiento, con orientación en nutrición y alimentación. Gracias a las personas que se han comunicado, por cierto, quiero invitarles para que visiten nuestro sitio de Instagram, Acabamos de abrir la cuenta del Expreso de las 10 y podrán encontrar un contenido interactivo. Esta semana les anunciamos los temas que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta semana. Así que visítanos en Instagram como @elexpresodelas10. Gracias a las personas que se han comunicado. Nos dice Elba, muchas veces como por ansiedad. Lo malo es que son puras cosas dulces. Luego me viene un sentimiento de culpa muy intenso. Otras personas también nos comentan, como Daniela, una pregunta al respecto, pero también nos habla de sentimientos de culpa, otros más que pueden agregarse a esto que nos comenta nuestra radioescucha, puede ser vergüenza y otro tipo de sentimientos y emociones que incluso nos aíslan, no hablamos de ello y por tanto cuando vives con vergüenza es tal vez más difícil buscar ayuda.
Sí, los trastornos de la conducta alimentaria son los más mortales dentro del DSM por las complicaciones médicas que esto trae. Pero hay un estigma tremendo alrededor de ello. Si somos adultos o adultas, nos es difícil decir curso o paso por un trastorno de conducta alimentaria, porque normalmente se asocia esto a tener autocontrol, fuerza de voluntad, a que todo es mucho más fácil si tú fueras delgada, etcétera. Entonces, algo que nos sucede mucho en el contexto es la estigmatización, el juicio social hacia quien padece este tipo de enfermedades mentales hace, una, que la búsqueda de ayuda sea mucho más difícil y que el acompañamiento, para mí el acompañamiento de familiares o de pareja o de amigos en la recuperación total de un trastorno alimentario, retomando una frase o alguien que preguntaba hace rato si se va a vivir toda la vida con ello, no, no se vive toda la vida con ello. Hay tratamientos muy efectivos actualmente para que tú puedas vivir una vida integra una vida en equilibrio sin que esto interfiera.
Eso es la buena noticia. Lorena se había comunicado y ella justamente mencionaba esto que dices. Escuché que si has padecido un trastorno de conducta alimentaria, siempre estarás con ello para toda la vida.
Eso es algo que voy a decirlo así, siempre a veces esto genera polémica, que nos han vendido mucho las clínicas de adicciones, los espacios de adicciones, que vas a vivir toda la vida con ello, que toda la vida vas a ser un adicto a la comida. Los trastornos mentales tienen otra dinámica, tienen otra composición biológica, es multifactorial, entonces pueden recuperarse al 100%.
Qué bueno que lo
con
dices.
Un modelo adecuado.
Puede ser muy angustiante percibirlo de esta manera.
Claro, mira, las personas me lo dicen, estoy tan cansada, y de hecho se asocia mucho al tema del suicidio, y dicen, sí, los trastornos de conducta alimentaria tienen una asociación altísima al tema de suicidio. Wow. Esto nos da para un tema profundo, sí, pero ellos dicen, prefiero ya no estar con vida que seguir este martirio o esta...
Siempre cuesta arriba, ¿no?
Sí, porque, o sea, imagínate que no puedas verte ni al día siguiente porque no sabes si vas a despertar y decir, otra vez estoy con vida y en este cuerpo y odio todo lo que... Porque están odiando lo que representa vida. Y lo hemos dicho en recientes publicaciones y demás que estas enfermedades que tienen problema con la comida se resuelve con la comida, pero para poderlo resolver hay que hacer reestructuración cognitiva, hay que generar ambientes que no critiquen esto. Entonces, los estigmas en el entorno familiar o de amigos por padecer esto hace que la persona se aísle más.
La buena noticia es que siempre hay algo que hacer y es fundamental también promover la esperanza ante una situación como esta.
Así es.
¿Conoces a alguien que presente trastornos de la alimentación?
Bueno, yo tuve en la adolescencia. Pues era muy difícil porque en ese momento no sabía mucho respecto al tema y lo único que pues yo quería era verme como yo pensaba que era la forma adecuada.
¿Alguna vez has recibido ayuda psicológica?
Sí, estuve en tratamiento.
¿Cómo te fue?
Bien, ahí descubrí pues muchas cosas, entendí que principalmente tenía mucho que ver con la autoestima, principalmente.
¿Conoces a alguien que presente trastornos de la alimentación?
Sí.
¿Quién es?
Algunos familiares y amigos.
¿Qué edad tienen?
Entre 19 a 29 años.
¿cómo se comportan?
Se comportan como impulsivos a la hora de querer o necesitar comida o azúcar.
¿Han recibido ayuda psicológica?
A lo mejor el 50% de las personas.
¿Qué preguntarías a un especialista respecto a los trastornos de la conducta alimentaria?
Preguntaría como cuáles son los mejores hábitos para llevar un estilo de vida un poquito más saludable, sabiendo que ahorita la industria de comida pues es de altos procesados. Entonces preguntaría por hábitos o hacks para poder llevarlos en el día a día.
Se ha comunicado Daniela, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta, ¿hacer el ayuno intermitente se puede ligar con algún trastorno de la conducta alimentaria? Y nos pregunta también, ¿recomiendan el ayuno intermitente para el control de peso? ¿Qué le dirías?
Pues sí, ¿no? Está ligado. No todas las personas que hagan un ayuno intermitente van a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, hay personas que son más vulnerables a tener un trastorno de conducta alimentaria si empieza a hacer un ayuno intermitente. Y empezando por que el ayuno intermitente consiste en hacer ayunos prolongados. Y esto, pues, se asemeja bastante a una conducta que tiene una o un paciente con anorexia. Y si esa persona es vulnerable, puede empezar a desarrollar ese trastorno, ¿no? Y yo, de manera general, no recomiendo hacer este tipo de dietas. Hay mejores maneras que son más sostenibles a largo plazo y que, pues, más saludables en general.
La persona entrevistada te pedía algunas recomendaciones de esta naturaleza para el día a día y tener una alimentación equilibrada, digamos.
Ok, pues lo primero es intentar mantener una rutina. A lo que me refiero es comer, desayunar, comer, cenar, siempre, pues, o procurar hacerlo siempre en el mismo horario. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a formar un hábito y además a empezar a escuchar todas esas sensaciones de hambre. Si nosotros empezamos a repetir esas conductas a la misma hora, nuestro cuerpo se va a acostumbrar a sentir hambre cuando debe de sentirla, a sentirnos saciados cuando uno se siente saciado y, en general, a pues mejorar esta relación que tiene con la comida.
¿Cómo tener esa sensación de saciedad en que hay que fijarse? Es algo que habías mencionado ya antes.
Sí, bueno, pues primero que nada es un trabajo, pues, largo, que no llega de la noche a la mañana. Estamos tan acostumbrados en este mundo tan acelerado en el que vivimos que muchas veces ni siquiera nuestros trabajos nos dan tiempo de comer. Si acaso tienes 15, 20, 30 minutos y comemos deprisa, o bien estamos en el celular, estamos viendo una serie o estamos en TikTok. Entonces es bastante común ni siquiera estar prestando atención. ¿Cuánto es lo que llevamos comiendo?
Sí, incluso la sensación de placer que eso te representa.
Exactamente, ¿no? Esa sensación de placer. Y pues lo que deberíamos estar haciendo, y volviendo con lo que decía anteriormente, es empezar a comer de manera consciente. Ajá. Muchas veces nosotros asociamos el comer solamente con el sentido del gusto, pero el comer implica todos nuestros sentidos.
Los aromas, el sonido.
La vista, imagínense, pues obviamente nos atrae más un plato que pues está colorido, que tiene diferentes colores, a un plato que pues tiene solamente alimentos blancos, cafés. Eso no es atractivo para la vista.
Entonces parte de la experiencia de la alimentación consciente es fijarse en todos estos detalles.
Exactamente, digamos. Desde la vista, desde los aromas, obviamente pues si huele a podrido el alimento ya no nos los vamos a comer. Si huele rico se nos empieza a antojar más, se empiezan a producir señales en nuestro cerebro que pues empieza a producir esa sensación de hambre. Incluso el tacto con las texturas, no sé, por ejemplo, una tostada, si nosotros pues obviamente vemos que ya está aguadita, no se nos va a antojar. Nosotros necesitamos escuchar el crunch de la tostada para saber que está bueno, claro.
Exacto. Entonces, una manzana, ¿no?
Exactamente.
El sonido de una manzana.
Y finalmente, pues viene la parte del gusto, que ahora sí ya es la parte de saborear ese alimento.
¿Cómo es que te ayuda la alimentación consciente al control de los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues primero que nada, el disfrute de la comida, el estar nosotros viendo cuánto estamos comiendo, los colores, los aromas, eso nos envía señales a nuestro cerebro que pues nos da a entender si nos gusta, si no nos gusta, si ya comimos lo suficiente o no hemos comido lo suficiente. Y por eso se trabaja mucho justamente en Kaita intentar reconectar esas señales de hambre y de saciedad de parte de la parte de nutrición.
Pues hay que poner en práctica estas recomendaciones que hoy compartimos con ustedes en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10
con Alonso Torres. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. La Rochefoucauld.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria con la presencia de la maestra Angélica Pérez García, directora y fundadora del Instituto CAITAB. Nos acompaña también la doctora Sofía Cecilia López, licenciada en nutrición humana, maestra en ciencia del comportamiento con orientación en nutrición y alimentación. Se ha comunicado Adriana Zúñiga. Muchos saludos a la maestra Angélica. Qué gusto, Adriana, volver a escucharla aquí en el programa, nos dice Yolanda. Andrea nos dice, Andrea tiene 11 años de edad, es nuestra radioescucha. Okay. Nos comenta Andrea, me gusta mucho cómo piensan las invitadas, me fascina que hablen de esos temas, no como comida chatarra, pero a un familiar le gustan mucho las papas. ¿Cómo es que se puede diferenciar el comer sano a comer por estrés? Nos pregunta nuestra radioescucha de 11 años.
Ay, qué bonito que una niña de 11 años nos esté escuchando. Primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es, hay alimentos que vamos a priorizar en nuestra vida y otras las cuales le vamos a tener mayor respeto. Cuando digo mayor respeto es, se consumen menos de vez en cuando, sin poner como esta restricción o este miedo a comer o esta etiqueta de comida chatarra. Yo más bien diría, ¿cuáles voy a priorizar en mi día a día? Y que eso me dé bienestar físico y emocional, ¿no? Eso es súper importante porque porque a veces, si solo vemos, por ejemplo, si alguien más come comida chatarra, bueno, o sea, yo tendría ahí una filosofía pues cada quien decide lo que come. Sus razones debe tener, pero si esta niña está preocupada por ese familiar, quizás podría hablarlo desde su preocupación, no desde, pero a veces eso tiende a, o puede llegar a ser juicioso, o sea, hay quien llega y te dice, mira, yo te lo digo por tu bien, pero deberías cuidar cómo comes. O me lo dicen por mi bien, o a ti te genera conflicto que yo coma algo que tú no comes, por ejemplo, o tienes miedo que le pase algo a papá, al tío, al abuelo, a aquella persona que estás viendo comer así. Entonces, si es un miedo que tú tienes de poderle perder porque en algún lado viste que se puede morir porque comen estas cosas, habría que evaluar, ¿no? O sea, cuando le queremos decir al otro cuál es nuestra preocupación, más bien sería, ¿cuál es tu preocupación? Creo que por ahí sería algo muy valioso. ¿Qué le preocupa a esta niña de 11 años de cómo come la persona que tiene enfrente, que es su familiar?
Margarita también se ha comunicado a otra radio. Escucha, dice, excelente tema. Yo también como por ansiedad en mi trabajo. Trato de tener a la mano lechuga o jícama para comer. ¿Qué opina la nutrióloga? Te pregunta.
Pues, bueno, depende también, porque incluso puede haber conductas que pueden sonar inofensivas, pero depende cuánta lechuga esté consumiendo y cuánta jícama. Si me dices, me estoy comiendo 3 jícamas en toda la mi turno de trabajo, pues podría ser una llamada de atención. ¿Por qué estoy teniendo esa ansiedad de tener que estar comiendo algo? Y muchas veces la comida es la manera en la que se representa algún trastorno de ansiedad o algún otro problema ya más de carácter psicológico.
De esta manera, exactamente, a través de la comida.
Sí, que sí, por ejemplo, dice, es en mi trabajo, yo haría una pregunta, ¿eso que le pasa en el trabajo por estar picando comida, también le pasa en otros espacios? Y si no pasa en otros espacios, ¿qué pasa en el trabajo que le tiene así. Yo diría, hay otras estrategias que comer jícama y lechuga, que podrían ser más de meditación, de mindfulness, aún estando en el trabajo, se puede retirar 2-3 minutos, incluso en el baño, donde nadie la vea si quiere, pero puede utilizar esto de la meditación o de la conciencia plena, de ver qué es lo que me molesta, quizás también hasta registrar, después de que yo empiezo a picar comida, ¿qué lo ha antecedido eso? Y inmediatamente antes de yo comerme la jícama completa, ¿qué pasó? Porque tengo hambre, hambre real, habría que evaluar si lo que desayuné fue suficiente, porque a veces también se toman un café con leche y quieren que con eso ya no dé hambre, también habría que ver eso. Y el hambre también genera ansiedad, entonces, no sé, yo le invitaría, Margarita, creo.
Margarita,
a que primero hiciera como una evaluación conductual, emocional de eso para ver por qué estás teniendo esa conducta.
También nos pregunta Yolanda, ¿qué hacer con la alimentación de un niño de 3 años? ¿Ya se les debe dar leche pasteurizada o de polvo? ¿Tiene estas dos inquietudes?
Bueno, sí se les puede dar leche pasteurizada, no hay ningún problema, pero lo más importante que se le debe de hacer a un niño de 3 años es no... empezar a no emitir juicios sobre la comida, no decirle, hey, si te tomas este vaso de coca, te vas a morir, ¿no? Te va a dar diabetes. ¿Por qué? Porque un niño de 3 años no tiene la edad suficiente para procesar esa información y lo primero que se le viene a la mente es, ok, si me tomo un vaso de
coca, me voy a morir.
Me voy a morir. Entonces, empiezan a verlo como veneno que eventualmente se puede ver como algo nocivo. En vez de eso, reeducar otra vez, vuelvo con la palabra, y decirle, ok, ahorita por tu edad no puedes consumir este alimento, sin embargo, cuando seas mayor puedes empezar a consumirlo, no es que sea algo malo, sino que todavía tu sistema, tu cuerpo todavía no puede procesarlo de la manera correcta. Cambiar un poquito ahí la narrativa, pues.
Claro, ahora lo estamos viendo, ¿no? En las escuelas, con estas campañas que tienen un objetivo de una alimentación saludable en ese sentido, pero este manejo, ¿cómo debería ser? Es para un programa completo, pero ¿qué piensas acerca de esto,
Andy? Híjole, espero no meterme en problemas serios, pero estoy totalmente en contra de cómo se está manejando.
Sí.
El decreto está bien, o sea, yo por ahí un día cuestionaba a una diputada y me dijo, primero léelo, cuando yo le estaba cuestionando, yo ya lo había leído, me dedico a esto, o sea, exacto, yo ya lo veía venir, en fin, pero la manera en cómo se está manejando estigmatizante y juicioso hacia los alimentos. Y toda vez que ya de por sí tenemos una cultura de juicio hacia las corporalidades, al estigma y al ideal, el ideal de una figura estéticamente delgada para ser exitosa, para ser amada, incluso amado, etcétera, la manera en cómo se está manejando y otra, le dieron o le están dando una carga que no le toca a los profesores. Sí. Porque ellos no están entrenados para esto. Antes de lanzar este decreto, debió haberse capacitado y contratado a nutriólogos y psicólogos para el manejo del decreto en la escuela, no los profesores, porque ellos lo van a hacer como seres humanos sin toda esta información que se tiene y puede ser contraproducente.
Hay que hacer un programa al respecto para dar algunas recomendaciones.
Con mucho gusto.
Muchas gracias a la maestra Angélica Pérez por venir al programa. Quienes quieran buscar el Instituto CAITAF, ¿cómo pueden hacerlo?
En Instagram o en todas nuestras redes sociales, en todas las redes sociales que hay ahorita, nos encuentran así, Instituto CAITA, y ahí pueden preguntarnos todas sus dudas.
Hay contenido interactivo también.
Hay contenido informativo, incluso
cursos,
videos,
de capacitación.
Hay entrenamientos especializados para profesionales, porque también los profesionales cometemos tremendos errores en el abordaje y a veces lo que hacemos es generar mayor problema.
Gracias a la doctora Sofía Cecilia López por acompañarnos también.
Muchas gracias por la invitación.
Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Volveremos de nuevo el día de mañana. Hasta entonces.
fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.